Bien, ya hemos visto los tres grupos políticos y que espero pues que cuente con el apoyo que ya todos dimos en su momento cuando discutimos su texto. Bien, pasaré simplemente a leer la moción. Desde el año 1983 se estableció en nuestro país la denominada tarifa eléctrica 2.0N, más conocida como tarifa nocturna. Esta tarifa se basa en la filosofía de primar el consumo en las horas nocturnas, donde la potencia consumida en el conjunto del sistema eléctrico es menor. Los diferentes gobiernos del Estado y las compañías eléctricas fomentaron e incentivaron la contratación de esa tarifa, aludiendo a que era más económica. Era beneficioso para la economía general al no tener que soportar toda la demanda eléctrica en los horarios de mañana y era ambientalmente más sostenible, entre otras ventajas. Por lo tanto, la tarifa nocturna y el incentivo de su contratación buscaban un consumo energético más responsable y solidario. Estos usuarios, atendiendo a estos criterios, hicieron inversiones importantes para la instalación de los equipos necesarios e incluso para mejorar la instalación eléctrica de los hogares. La tarifa nocturna se caracterizaba, de forma resumida, por tener un descuento del 55% a las horas nocturnas, un recargo del 3% a las horas centrales del día y la potencia contratada la determinaba el usuario en función de sus necesidades durante las horas diurnas. Se usaban fundamentalmente los consumos domésticos como sistemas de calefacción mediante los acumuladores de calor y también para otros aparatos electrodomésticos, aprovechando el menor coste de la energía nocturna. La tarifa nocturna se mantuvo sin modificaciones desde el año 1983 hasta el año 2006, en el que ya no se permitió nuevas altas bajo esta tarifa. Las condiciones de este sistema de tarifas se modificaron por los decretos que regulaban la tarifa eléctrica para 2007, Real Decreto 1634/2006 y el posterior 871/2007, en los que se establecen una serie de medidas claramente perjudiciales para los usuarios y que implica que desde el 1 de julio del 2008 desaparezca la tarifa nocturna. Con este Real Decreto se obliga a los clientes con esta tarifa a contratar una nueva potencia, superior a la que tenían en el consumo de las horas punta y a un incremento del precio sobre el consumo que tenían en las horas punta, ya que pasa de un recargo del 3% a un 35%. En conjunto, el incremento que pueden padecer en la factura eléctrica puede llegar al 49%. En la nueva orden de tarifas eléctricas existe nueva tarifa de discriminación horaria, pero para acogerse a esta nueva tarifa es necesario adaptar los sistemas de calefacción con un coste estimado entre 400 y 500 euros, que aunque deben asumir las compañías eléctricas, supone un trastorno para las familias. Además, una vez realizadas las modificaciones precisas en la nueva tarifa de discriminación horaria, habrá que pagar por una potencia contratada en función de las necesidades nocturnas que sufrirá un importante incremento y que es una parte fija de la factura eléctrica. Esto tendrá un efecto especialmente negativo, pues a quien disponga de acumuladores de calor alimentados hasta ahora mediante la tarifa nocturna tendrá que contratar una potencia que se emplea fundamentalmente por la noche y en el invierno por los acumuladores eléctricos y se continúa pagando la primavera y el verano y durante el día cuando no se necesita tanta potencia. Actualmente en España hay aproximadamente 1 millón de clientes de esa tarifa. Como vemos, esta nueva regulación de las tarifas eléctricas va a suponer un importante gasto en las economías familiares. Asimismo, el Gobierno del Estado no contempla en la nueva regulación ninguna medida de compensación, ni la tarifa 2.0N como una modalidad a extinguir, y que aunque no pudieran incorporarse nuevos usuarios, los antiguos puedan seguir acogidos a la misma. Por este motivo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita la aprobación por el Pleno de la Corporación de la siguiente propuesta. Moción. Primero, el Pleno del Ayuntamiento acuerda instar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que mantenga la tarifa nocturna 2.0N en las mismas condiciones, al menos para todas aquellas personas que la tengan contratada en la actualidad. Segundo, comunicar la adopción del presente acuerdo al Ministerio de Industria. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Quiero hacer una breve interrupción para disculpar la ausencia justificada de la concejala del Grupo Popular, Sandra Moreno Velasco, para que conste en el acta. Y volviendo al asunto que estamos tratando, tiene la palabra el concejal del Grupo Popular, José Luis Mora.
Hola, buenas tardes. Nosotros, después del argumento que ha hecho Emilio Grado, estamos totalmente de acuerdo y votaremos a favor.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista María José Naranjo.
Muchas gracias, señor alcalde, y muy buenas tardes a todas y a todos. Desde el Grupo Socialista nos hemos sumado a esta moción porque nos parece razonable solicitar al Ministerio de Industria que mantenga esta opción a las familias que ya tienen contratada la tarifa nocturna. Y porque, entre otras cosas, hasta hoy ha sido una de las opciones más sostenibles y baratas que se han ofrecido en el mercado. Y también porque, de alguna manera, se ahorrarían a las familias los pequeños trastornos que les puede suponer el cambio de los equipos para adaptarlos a la nueva norma. Aunque la moción deja claro que tanto la instalación como los equipos debe correr a cargo de la compañía eléctrica y nunca a cargo del usuario. Esto es importante que quede claro a los vecinos. No obstante, sí que quiero hacer un comentario sobre las medidas que han entrado en vigor en julio de este año y que contemplan el decreto de julio de 2007 y que ha entrado en vigor en julio de 2008. Esta nueva norma responde a una directiva europea a reducir el consumo, es que no me acostumbro con las gafas, perdonad, a reducir el consumo y hacer más sostenible nuestro desarrollo, ya que ello implica una gestión mucho más responsable de la energía que se consume dentro de los hogares. Es verdad que puede suponer un aumento en la factura, pero sobre todo aquellas personas que la utilizan de forma irresponsable y abusiva. Sin embargo, para la mayoría de los usuarios de la tarifa nocturna supondrá pagar menos de lo que pagaba anteriormente, y ahora voy a explicar por qué. Antes la tarifa reducida era de 8 horas, entraba en vigor en verano a las 12 y acababa a las 8, y en invierno entraba en vigor a las 11 y acababa a las 7 de la mañana. Ahora pasa a ser de 14 horas la tarifa reducida. En verano de 22 horas, es decir, desde las 10 de esta noche hasta las 12 del día siguiente, y en invierno de 21 horas, desde las 9 de hoy hasta las 11 del día siguiente. Y, por ejemplo, los usuarios que tengan contratado una potencia entre 1 y 5 kilovatios pagarán hasta un 3,1% menos de lo que pagaban antes con la tarifa reducida, con la tarifa nocturna. Los que tengan hasta 10 kilovatios es verdad que van a pagar un poquito más, hasta un 1,3%, y los que tengan 15 kilovatios contratados en su vivienda pagarán hasta un 3% más del coste de la energía. Pero, como decimos, se amplía el horario de tarifa reducida, por lo tanto, podemos adaptarnos a consumir muchísimo menos en ese horario. Lo más importante es que este exceso de coste del que he hablado antes, entre 10 y 15 kilovatios, lo van a pagar solo los usuarios que tienen esta potencia contratada. Antes se distribuía entre todos los usuarios de tarifa nocturna, independientemente de la tarifa que tuvieran contratada. Creemos que no es justo, que aquí debe pagar más el que más consuma. Con esta medida, y si todos colaboramos, se estima que podríamos llegar a ahorrar hasta un 35% del consumo de energía en los hogares españoles. Pero claro, para ello debemos ser capaces de adaptar nuestro consumo a las horas valle, en fin, a las horas de jornada, perdón, de tarifa reducida, que, como he comentado, aumenta de 8 a 14 horas diarias. Creemos que es una buena medida para promover entre los ciudadanos y las ciudadanas un consumo responsable, porque aunque muchos puedan pagarlo y les parezca insignificante el coste de la luz, yo creo que España no puede pagar el coste sostenible, el coste medioambiental que supone hacer un consumo irresponsable de nuestra energía. Dicho esto, porque creemos que es una buena opción, también queremos defender la opción de la tarifa nocturna, porque todavía nos parece que es una opción viable, ¿no?, para muchos hogares. Y por eso nos hemos sumado a la moción de Izquierda Unida. Gracias.
Muchas gracias, María José. Y si ninguno de los portavoces quiere hacer ninguna aportación más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto tercero. Perdón. Aprobación si procede de un acuerdo relativo a la ampliación de la jornada laboral propuesta por la Unión Europea. Tiene la palabra María José Naranjo, como portavoz del Grupo Socialista.
Bien, pues esta moción la hemos presentado los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Socialista, y también es verdad que se presentó en comisión y el Partido Popular manifestó sumarse en su apoyo. La moción dice así: los ministros de Trabajo de la Unión Europea han aprobado una propuesta de modificación de la Directiva de Ordenación del Tiempo de Trabajo que, en caso de ser aprobada definitivamente, permitirá a cada Estado miembro modificar su legislación para ampliar la semana laboral máxima de las 48 horas actuales hasta 60 horas en casos generales y 65 para ciertos colectivos como los médicos. Esta propuesta, que aún ha de ser tramitada en segunda vuelta en el Parlamento Europeo, representa una grave involución del derecho del trabajo. Amenaza con terminar con una conquista laboral de casi un siglo de duración, como es la semana laboral máxima de 48 horas, un derecho social consagrado por la Organización Internacional del Trabajo hace ya 91 años. Además, el texto vulnera el derecho constitucional español a la negociación colectiva e introduce la posibilidad de que el trabajador renuncie a sus derechos. Efectivamente, la propuesta de directiva establece, en primer lugar, la posibilidad de que se incremente la jornada laboral mediante un simple acuerdo entre el empresario y el trabajador individual, al margen de toda negociación colectiva. Y, en segundo lugar, pretende no considerar como tiempo de trabajo los periodos en los que, aún permaneciendo en el lugar de trabajo o estando disponible, no se esté realizando un trabajo efectivo, como es el caso de las guardias médicas. Esta propuesta aberrante choca frontalmente con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Por todo ello, se presenta para su aprobación la siguiente moción. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares expresa su rechazo a la revisión de la Directiva Europea de Ordenación del Tiempo de Trabajo, que pretende la ampliación de la semana laboral hasta las 60 o 65 horas, a su imposición por acuerdo individual al margen de la negociación colectiva y a una redefinición del tiempo de trabajo perjudicial para el trabajador y que anula un siglo de reivindicaciones y de lucha obrera. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento propone mantener la primacía de la negociación colectiva contemplada en el artículo 37 de la Constitución Española como vía para alcanzar acuerdos en el ámbito laboral entre empresarios y trabajadores y promover medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral. Y tercero, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al Gobierno de España para que emprenda las iniciativas oportunas en el ámbito comunitario para mantener la actual jornada laboral máxima de 48 horas.
Muchas gracias, María José. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Bueno, es otra vez. Nosotros no tenemos nada que argumentar. Han expuesto por María José y muy bien, por cierto. Bueno, nos sumamos y vamos a votar a favor.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, el portavoz Emilio Alvarado.
Muchas gracias. Por supuesto, nosotros también nos vamos a sumar a esta moción, no solamente por lo que dice, creo que dice cosas muy muy importantes, sino por lo que por el espíritu que hay detrás de ella, ¿no? Yo creo que viene a reflejar esta moción, pues que desde hace aproximadamente en Occidente unos 30 años, 35 años, vivimos un proceso de involución. Así por lo menos lo entendemos nosotros, de involución ideológica, de involución en las formas, de involución en los postulados. Este es un caso claro de involución de lo que son las relaciones laborales y de lo que son las conquistas de los trabajadores, que han costado muchos sufrimientos y muchas batallas a lo largo de muchos decenios, de más de un siglo. Y, por lo tanto, ya digo, no solamente por lo que dice, sino por lo que refleja, pues desde luego esta moción va a contar con nuestro apoyo y ojalá no tengamos en el futuro que traer aquí a este pleno mociones de similares características. Sería muy mala señal que eso ocurriera. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Sí. Bien, pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Pues bien, desde el Grupo Socialista, y como recoge la moción, expresamos nuestro más absoluto rechazo a su contenido, porque parece querer devolvernos a la situación que vivimos un siglo atrás, dejando a cada empresario la negociación con sus asalariados, lo que provocaría también competencia desleal entre las propias empresas y, por otro lado, dejando al libre albedrío de los diferentes gobiernos o a su sensibilidad o a su ideología, pues el que se pudieran aprobar normas de este tipo en el momento que les conviniera. Esta jornada laboral también acabaría definitivamente con el sueño de conciliar la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres. Y especialmente, y lo tengo que decir, acabaría con el sueño de muchas mujeres, ya que hablamos de una jornada laboral de más de 12 horas, lo cual haría imposible compatibilizar el trabajo con la familia y esto obligaría, como digo, siempre a las mujeres a tomar esa decisión y volver a casa. Por eso digo que es una medida que frenaría y de qué manera los avances que se han conseguido en la lucha por la igualdad a la hora de acceder al trabajo fuera de casa. Y en el Parlamento Europeo ya España frenó una vez esta iniciativa y lo vamos a volver a hacer con el apoyo de otros grupos políticos, de los sindicatos y de toda la población civil. El Partido Socialista ya ha formado un frente democrático para acabar con esta iniciativa y esperamos que se vayan sumando progresivamente todas las fuerzas sociales para conseguirlo. Nada más.
Muchas gracias, María José. Si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Muchas gracias. Punto cuarto. Aprobación, si procede, de la realización de un homenaje del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a las víctimas del terrorismo. Tiene la palabra el portavoz adjunto del Grupo Popular, Gabino. Adelante, Gabino.
Gracias, alcalde. Yo creo que es un acto de justicia y para mí es un honor defenderla, bueno, más bien leerla y agradecer pues el que se hayan sumado todos los grupos a esta moción. La banda terrorista ETA ha cometido numerosos atentados que han costado la vida a cerca de 900 personas de toda procedencia, policías, guardias civiles, militares, docentes, concejales, periodistas, empresarios, sindicalistas y un largo etcétera. Sin embargo, hoy sigue patente una de las manifestaciones de mayor indignidad para las víctimas de ETA, como es ver en nombre de sus verdugos en calles y plazas del País Vasco y Navarra, teniendo que recurrir a sentencias judiciales para conseguir la retirada de placas de esas calles y plazas de los municipios de esas dos comunidades autónomas. Muchas asociaciones cívicas reclaman que sean retirados esos nombres que manchan la dignidad de las víctimas, apoyando además que los más de 8.000 municipios españoles se realicen actos públicos de reconocimiento a las mismas. Víctimas que son de todas las ideologías, de todos los lugares de España, de toda condición social, profesional, económica o cultural, sin distinción de sexo ni de edad, víctimas que ven vulnerado su derecho fundamental de libertad por la imposición totalitaria de un único pensamiento. La libertad y la dignidad humana son valores que han de estar presentes en la acción política y defendidos con firme determinación por los representantes del pueblo elegidos democráticamente. La acción de la justicia, la persecución policial, el impulso de la ley y del Estado de Derecho, así como la unidad de los demócratas, no son suficientes para derrotar al terrorismo si no van acompañados del reconocimiento a las víctimas por defender la libertad, por no silenciarse ante las amenazas sufridas, por defender España y su marco de convivencia, convirtiéndose en un referente ético. Es por ello por lo que la sociedad española debe memoria, dignidad y justicia a todas las víctimas del terrorismo, entre las que se encuentran vecinos de Azuqueca de Henares asesinados en el brutal atentado del 11 de marzo de 2003. Es el calor que necesitan las víctimas, sus familias y personas más queridas, y por eso el gobierno más cercano a ellas, en este caso el ayuntamiento, es quien tiene que demostrarlo de una forma indeleble, mediante la adhesión a esta moción de todos los partidos democráticos y fuerzas políticas integrantes de nuestra corporación. Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, dedicar el nombre de víctimas del terrorismo a la glorieta de la estación como reconocimiento institucional del valor humano en su máxima expresión y por la dignidad con que han sufrido un mal inconmensurable en nombre de todos. Segundo, que en el acto de colocación de dicha placa se celebre con participación de la sociedad civil un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento y a su importante papel en la defensa de las libertades.
Muchas gracias, Gabino. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Como ha dicho Gabino, pues efectivamente esta es una moción en la cual tiene la iniciativa del Partido Popular, pero en la que no ha costado ningún esfuerzo que nos pongamos de acuerdo. ¿Y por qué no ha costado ningún esfuerzo? Pues porque lo que pide es algo de justicia y porque yo creo que ya hemos pasado esa fase y ojalá no vuelva a repetirse en este país, en la cual pues el asunto del terrorismo se había convertido en un asunto... Se había convertido, como decía antes, en un asunto partidista, desgraciadamente. Yo creo que hay que dejar al margen esa parte de nuestra historia. No se puede volver a hacer partidismo acerca de estas cuestiones. Si no se hace partidismo, los acuerdos son fáciles, son naturales, vienen por sí mismos, porque en lo esencial estamos todos del mismo lado, del lado de las víctimas y del lado de la defensa de los derechos humanos y de nuestra Constitución. Y yo me alegro, por una parte, de que el acuerdo haya sido fácil, lo cual indica que quizá estamos abriendo un nuevo tiempo, que yo creo que España necesita, y también deseo, como decía antes en la otra moción, que nunca jamás tengamos que volver a traer aquí mociones de esta naturaleza, porque desde luego son un mal síntoma de que hay asuntos que no acabamos de resolver y que de una vez por todas tenemos que resolverlos. Así que, por supuesto, nos sumamos a todo lo que dice esta moción. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista su portavoz, María José Naranjo.
Gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Socialista estamos muy contentos y muy satisfechos de haber podido acordar un texto con los demás grupos políticos y en el que nos sentimos todos representados, porque todos sufrimos de igual manera ante la barbarie terrorista, cualquiera que sea su procedencia. Y como demócratas y amantes de la libertad, de la justicia y del respeto a todos los habitantes de nuestro planeta, debemos unirnos sin fisuras en la lucha contra los asesinos. Nuestro país sufre una dolorosa situación desde hace demasiado tiempo y solo la unión desinteresada y sincera de todos los grupos políticos, de todas las asociaciones y de los ciudadanos y ciudadanas de este país podrá acabar con los terroristas definitivamente. Nuestro municipio ha sido golpeado muy dolorosamente por el terrorismo, no podemos olvidarlo. 5 personas murieron en aquel fatídico día solo por el hecho de ejercer su libertad. Es justo que este municipio guarde de forma indeleble su recuerdo y el de todas las demás víctimas. Por eso propusimos un lugar vivido y sentido, como es la glorieta de la estación, un lugar en el que todos los grupos hemos pensado. porque estuvo y está muy presente y muy vivo para todos y todas las azudenses.
Muchas gracias, María José. ¿Hay alguna aportación más que quiera hacer el Grupo Popular, Gabino?
Ninguna, vos. Muchas gracias.
Muy bien, pues entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Yo también quiero sumarme al agradecimiento a los concejales, a los portavoces de los grupos políticos y, como extensión, a todos los grupos por alcanzar un acuerdo en estas tres mociones, especialmente en la última, que a todos nos conmueve. Y sin más, pasamos al punto quinto. Aprobación, si procede, de la adjudicación de la cesión por precio fijado mediante concurso de la parcela VC13 del patrimonio público de suelo situada en el sector sur R6, con destino a la construcción de viviendas de protección oficial de precio general. Tiene la palabra el concejal de Vivienda y Urbanismo, Julio García.
Gracias, buenas tardes. Traemos a adjudicación este concurso, esta cesión por precio fijado de la parcela del sector sur R6 de patrimonio de suelo para construir esas 177 viviendas. El pliego se aprobó en este pleno el pasado día 10 de abril. Por recordar las características de la parcela, se trataba de una parcela de 6.407 metros cuadrados y está ubicada junto a la carretera Villanueva y entre el bulevar paralelo a la avenida Siglo XXI y la nueva dotación donde irá el colegio. Y como decía, el número de viviendas que se puede construir en él es de 177. Con posterioridad a la aprobación del pliego de condiciones, se han presentado tres propuestas, ¿sí?, de las cuales la mesa de contratación y posteriormente la comisión informativa, el pasado día 14, proponen por unanimidad la adjudicación a Vitra Sociedad Cooperativa por ser la que obtiene mayor puntuación de las tres. Las tres ofertas que se han presentado a concurso son Vitra Castilla-La Mancha, Sociedad Cooperativa, Arca de la Fuente, Sociedad Cooperativa y Palafós, Sociedad Cooperativa. Las puntuaciones por ese orden son Vitra Castilla-La Mancha 69 puntos según el baremo del concurso, Arca de la Fuente, Sociedad Cooperativa 52,7 y Palafós, Sociedad Cooperativa 54,5 puntos. Como decía, lo que se examinaba en el baremo, en el pliego de condiciones, son aparte de la propuesta técnico-urbanística, también la experiencia, la solvencia de la cooperativa y las cuestiones relativas al interés social de la promoción. En cuanto al precio, no era objeto de examen, puesto que era un precio fijado, un precio único, correspondiente, como decíamos en el momento de la aprobación de los pliegos, al 20% del precio máximo de venta de las parcelas, perdón, de las viviendas y anexos que se pueden construir en esa parcela. El precio es único y las tres han optado o se comprometían a abonar al ayuntamiento 4.072.170,27 euros más el IVA correspondiente. Por lo tanto, el precio no ha sido objeto de valoración. Dar alguna característica, aunque los proyectos, hay que decir que han sido proyectos muy valorados por los técnicos, el proyecto es de una vivienda multifamiliar, de viviendas multifamiliares, perdón, en cinco plantas más ático, se organizan en torno a un espacio central, a unos espacios libres de parcela, que serán zonas ajardinadas, y las edificaciones se situarán sobre las alineaciones a los cuatro viales que da esta parcela. Los destinatarios de estas viviendas son evidentemente personas que cumplan los requisitos de la vivienda de VPO, de régimen general, que por recordarlo son que no tengan vivienda en propiedad, por supuesto, que no tengan ingresos mayores de 5,5 veces el IPREM, el índice que sustituye para estas baremaciones al salario mínimo interprofesional, y que estén inscritos en su momento en el registro de demandantes de vivienda protegida. La baremación se hará por la cooperativa, al igual que se ha hecho en otras promociones, sobre las personas o con las personas que estén inscritas o que se inscriban en el plazo que posteriormente se abrirá a partir de la adjudicación, y que dadas las fechas pediremos al adjudicatario que mantenga durante el mes de septiembre para que todas las personas que así lo deseen y que sea su opción se puedan inscribir para tomar parte en esta baremación. La baremación, por recordarlo, tiene que ver, puntúa la antigüedad en el empadronamiento, los ingresos inferiores o no a 3,5 veces. Una vez que se han cumplido los requisitos de 5,5 veces, el baremo valora aquellas circunstancias de que la unidad familiar tenga ingresos por debajo de 3,5 veces el salario mínimo, es decir, da prioridad a aquellos solicitantes que tengan menores ingresos. Valora también la composición familiar, el hecho de por cada miembro de la unidad familiar se le da una puntuación y se valoran circunstancias como cargas familiares no compartidas y situaciones similares. También la de miembros de la unidad familiar que tengan alguna minusvalía. Se valora, por último, la posesión por el titular, por el solicitante o por el miembro, por el cooperativista que tenga alguna cuenta de ahorro vivienda con un año de antigüedad como mínimo anterior a la fecha de la adjudicación, y por último la antigüedad de más de un año en la cooperativa que resulte adjudicataria. Hay que significar también que, como las anteriores promociones de vivienda, se prima el acceso a jóvenes menores de 35 años a estas viviendas, de manera que al menos el 50% de los destinatarios tienen que tener algún miembro, perdón, el 50% de los destinatarios deben tener menos de 35 años. Si bien es verdad que este requisito prácticamente se cumple por sí solo, puesto que la inmensa mayoría de los solicitantes cumplen ese requisito. Bueno, decir por último que en la propuesta, en la de esta y en la del resto de las cooperativas que optaban a la adjudicación, es una propuesta variada en cuanto a tipologías, aproximadamente por exigencias de la ordenanza, de la normativa de aplicación del sector sur R6, el 50% de las viviendas deben ser superiores a 75 metros cuadrados construidos y el 50% inferiores. Se mantiene así ese equilibrio entre los tamaños de viviendas en las parcelas del sector, y dentro de del cumplimiento de esos tamaños, decir que hay una variada propuesta que va desde las viviendas de un dormitorio con superficies útiles de 57 metros cuadrados a viviendas de 4 dormitorios con superficies útiles de 90 metros cuadrados. Por último, decir que el precio de estas viviendas, al valor del módulo actual, pues van desde aproximadamente 103.000 euros en esas viviendas de menor superficie, incluidos garaje y trasteros, es decir, incluido garaje y anexos, hasta los 146.000 aproximadamente que tendrían como valor total, incluyendo los anejos, las viviendas de 90 metros cuadrados útiles. Decir que agradecemos la unanimidad de todos los grupos en el dictamen de esta propuesta de adjudicación, y esperamos que, como el resto de las viviendas que hasta ahora se vienen ejecutando sobre los patrimonios públicos de suelo, sirvan, de eso estamos convencidos, para facilitar el acceso a la vivienda a personas de Azuqueca, vecinos de Azuqueca, que cumplen estos requisitos, que no son ni más ni menos que los destinatarios de estas políticas de vivienda. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Julio. Y tomo la palabra por Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Julio ha dado todos los datos técnicos, por lo tanto yo no voy a repetirlos. Lo único que yo creo que hay que resaltar en este caso, una vez más, es que es obligación municipal, así por lo menos lo entiende este equipo de gobierno, intervenir en el mercado del suelo e intervenir en todo el proceso de la construcción de cualquier vivienda para abaratar los costes al máximo. Porque es posible hacer vivienda a un coste razonable sin merma de calidad. Eso significa que hay que intervenir en el suelo, y que una fórmula de intervención en el suelo unida al hecho de que cooperativas sin ánimo de lucro pues se encarguen de la gestión y de la construcción, pues desembocan en que finalmente podemos tener vivienda digna a precio muy inferior al de mercado, y que esa vivienda digna permite que aquellos que no pueden pagar los precios de mercado, sobre todo jóvenes de Azuqueca, pues tengan la posibilidad de tenerla y de poder tener un proyecto de vida independiente y propio. Por lo tanto, es una buena noticia, porque si aprobamos esto en este pleno, que además yo estoy seguro de que va a ser por unanimidad, pues antes empezarán las obras y antes estas viviendas estarán construidas y antes disfrutarán sus usuarios de esto que nosotros consideramos que es un derecho. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Toma la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Pues nosotros vamos a votar a favor, como siempre lo hemos hecho. En estos temas lo que sí queríamos es que valoráramos también que las viviendas están hechas para, sobre todo la 50%, como tú dices, Julio, para los jóvenes, pero que luego a la persona que le tocan, muchos de ellos tienen que renunciar porque los bancos no le dan la hipoteca. Si buscamos que sea para la gente, para poder independizarse con unos sueldos que no puedan entrar a la vivienda, como dice Emilio, de privada, busquemos otra fórmula para que esa gente que entra dentro del baremo luego tenga acceso a poder utilizarla y no quedarse fuera por el tema de los bancos.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Julio García.
Sí, empezando por agradecer la unanimidad en este punto. Es verdad que al final, aunque sean precios que comparados con el mercado, pues eso, pues la diferencia es abismal, pero es verdad que no es una tipología, no es una modalidad de vivienda protegida que se ajuste a aquellas personas que carecen de ingresos. Es decir, estamos hablando de que son 103.000 euros en el caso de las viviendas de un dormitorio, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cantidad razonable, pero una cantidad que se necesita una solvencia, se necesita unos ingresos con los que poder hacer frente a los pagos de la cooperativa. Lógicamente, todo pasa primero por dar una serie de pagos anticipados hasta el que viene a suponer entre la entrada, una vez que ya es seleccionada la persona que va, el cooperativista que es seleccionado por baremo, entre la entrada y los pagos mensuales hasta que se subrogan a la hipoteca, pues son unas cantidades que es necesario que dispongan de ellas, y es necesario hacer frente a eso mediante unos ingresos regulares, y pues eso, no pueden salir de un sueldo del tipo del salario mínimo ni nada por el estilo. Y además es verdad que las entidades bancarias les van a pedir un aval, les van a pedir que puedan hacer frente a las hipotecas. Entonces, eso no lo podemos remediar con esta fórmula de adjudicación. Eso no lo podemos remediar. Pero al menos sí que creemos que podemos, para un segmento muy importante de la población de Azuqueca, no para ese segmento que necesita de otra modalidad de viviendas, como puede ser las viviendas de promoción pública, con otros patrimonios de suelo haremos políticas de suelo también dirigidas a ese segmento de la población de Azuqueca, pero no es el mismo segmento de la población. Hay otro tipo de viviendas en las que podemos incidir en futuras promociones, como pueden ser las viviendas en régimen de alquiler o como son las viviendas de promoción pública en régimen de alquiler con opción a compra, en las que para esos sueldos, esos salarios, esos ingresos más modestos de la gente joven, pues le permite acceder a una vivienda. Pero esta modalidad, evidentemente, una promoción en régimen de cooperativa es una promoción como otra cualquiera, salvo que los promotores son los propios cooperativistas, pero el préstamo hipotecario evidentemente hay que suscribirlo y hay que poderlo pagar.
Muchas gracias, Víctor. Sí, gracias, Julio. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio.
Sí, una cosita al hilo de la intervención del portavoz del Grupo Popular. Es verdad que hay otras tipologías de vivienda y habrá que potenciarlas más. Desgraciadamente poco puede hacer un ayuntamiento cuando habla con los bancos, ¿no? O con las cajas de ahorros. Desgraciadamente poco puede hacer. Pero si lo que aquí se está insinuando es que a lo mejor hay que empezar a atornillar un poco a la banca y atornillar un poco a las, ¿verdad?, a las entidades financieras, incluso hablar de alguna política de intervención en esos ámbitos, pues Izquierda Unida siempre escuchará con mucha atención todo lo que se le proponga, ¿eh? ¿Eh? Me alegro que algunas cosas que se pensaban que habían pasado de moda vuelvan a plantearse en estos momentos. Gracias.
Gracias, Emilio. José Luis.
Yo, lógicamente, Emilio, iba por ahí. Yo iba más para a la contestación que ha hecho Julio en el tema de las viviendas en alquiler.
Muchas gracias. Pues sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Muchas gracias. Punto sexto. Aprobación si procede del acuerdo por el que se declara desierto el procedimiento de enajenación mediante subasta de 10 parcelas industriales de titularidad municipal situadas en el municipio de Chiloeches. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco. José Luis.
Sí, hola, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Voy a hacer un pequeño resumen de la situación, aunque yo creo que todos los concejales sabemos de lo que estamos hablando, pero bueno, para que también el público sepa. En el pleno del día 10 del mes de abril se aprobó por este pleno el inicio del expediente para la enajenación de 10 parcelas industriales que tenemos, que son propiedad del ayuntamiento y que tenemos en un sector industrial en el municipio de Chiloeches, denominado Alboyeque. Bueno, para que se conozca, este es un terreno que adquirió el ayuntamiento hace ya bastantes años, y en el desarrollo de ese municipio, bueno, pues han entrado a formar parte estas parcelas, y el ayuntamiento, como de este equipo de gobierno, ya se dijo entonces, si se mantiene, no tenemos vocación de promotor, la idea era sacarlas a la venta para, con el dinero que se obtuviera, pues que se dedique a las inversiones municipales. Bueno, pues inició este procedimiento y hasta el día 8 de mayo, pues resulta que no se presentó ninguna oferta. Entonces, lo que sí queremos es, en este momento, como es preceptivo, la declaración de desierto, que tiene que ser aprobada por el Pleno, para iniciar algún otro procedimiento de venta para incluirlo dentro de los presupuestos de este año, el ingreso de los 2.200.000 euros. Esto eran 10 parcelas, como he dicho, 6 parcelas eran de 500 metros y de 527, y siendo una la más grande de ellas, de 3.267 metros. Consideramos el acto que hay que hacer hoy, que se tiene que aprobar por el Pleno, como he dicho, necesario administrativamente, la declaración de desierto para iniciar otros procedimientos negociados, lógicamente, que se pudiera llevar a buen puerto esta venta de las parcelas. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Perdón, tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado.
Bien, muchas gracias. El concejal de Hacienda pues ha dado los datos. Desgraciadamente, este procedimiento de adjudicación de mediante subasta de estas 10 parcelas pues ha quedado desierto. Yo creo que esto es un signo de la situación económica general del país. Desde luego, este es un acto que debe pasar por pleno, porque esta es la condición para que podamos buscar alguna otra fórmula de adjudicación de unas parcelas que, cuando ya intervení yo acerca de este asunto en el pleno correspondiente, manifesté que son parcelas que están fuera del término municipal de Azuqueca, que son parcelas que en este momento Azuqueca no reporta ningún beneficio, todo lo contrario, son parcelas que generan unos gastos. Este municipio no tiene interés de desarrollo industrial en Chiloeches, y lo mejor que podemos hacer con estas parcelas es venderlas a un precio razonable, obviamente, no se trata de malbaratarlas ni de regalarlas, muchísimo, muchísimo menos, para destinar los ingresos de estas parcelas pues a determinadas inversiones que son necesarias en nuestro municipio. El equipo de gobierno buscará las fórmulas más eficaces para que esta adjudicación se pueda hacer y por eso pasa por pleno esta cuestión en este momento. Muchísimas gracias. No he sido yo.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular José Luis Moraga.
Nosotros, lógicamente, vamos a ser coherentes con lo que votamos en su día, que no queríamos que estas parcelas se vendieran porque no era el momento de hacerlo, como así se ha demostrado, y por la famosa crisis que estamos pasando, sobre todo el sector urbanístico, tanto industrial como de vivienda, y lógicamente votaremos en favor de ese quede desierto.
Muchas gracias, José Luis. ¿Hay alguna intervención más o pasamos a la votación? ¿No? Pasamos a la votación, de acuerdo. ¿Votos a favor de aprobar la declaración de desierto? Unanimidad, muchas gracias. Bien, pasamos al punto séptimo. Aprobación, si procede, del programa de actuación urbanizadora del sector sur R9 del Plan de Ordenación Municipal y selección del agente urbanizador. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Julio García.
Gracias. El sector sur R9 es uno de los sectores de suelo urbanizable del Plan de Ordenación Municipal. Es el sector situado entre la Avenida de Alcalá y la senda en medio, el barrio de Asfain, a continuación del barrio de La Paloma y de la estación de servicio, para que nos quede más o menos claro. Será, si se aprueba, el segundo sector de la segunda fase del Plan de Ordenación Municipal que se apruebe en este pleno. El primero en aprobarse fue el sector sur R6. Y también es la segunda vez que este sector se trae a este pleno para su aprobación. La vez anterior se trajo, siempre a propuesta, por supuesto, en este caso del propietario casi único, mayoritario al 99, no sé cuántos por ciento del sector, se trajo, creo recordar, que en 2003, y en aquella ocasión la propuesta fue rechazada, no se sometió a trámite, porque este ayuntamiento, el informe de los técnicos que así lo corroboraba, entendía que según el plan de ordenación municipal no tocaba todavía, es decir, que la secuencia, la lógica de desarrollo del plan de ordenación municipal no contemplaba en aquel momento, dado el desarrollo que iba llevando el plan de ordenación municipal, no contemplaba en aquel momento la aprobación, el desarrollo de este sector. Bien, este no es el caso, se ha presentado por el propietario, por TJ Construcciones. Se ha presentado la propuesta de desarrollo del sector sur R9, el PAU que consta de alternativa técnica, proposición jurídico-económica y convenio urbanístico. Los informes, tanto jurídicos como técnicos, son favorables a la propuesta, si bien es verdad que con una serie de correcciones en cada uno de esos documentos, tanto en la alternativa técnica como en la proposición jurídica económica como en la propuesta de convenio, y con esos informes favorables de los técnicos municipales se trae a aprobación con el dictamen favorable por unanimidad de la Comisión Informativa de Urbanismo. Por dar algún dato, decir que la superficie de este sector es de 146.737 metros cuadrados. La ordenación del sector está condicionada o está marcada en el plan de ordenación municipal, viene marcada por dos sistemas generales importantes. Por un lado, la prolongación de la Avenida de Madrid y por otro lado, y perpendicular a esa prolongación de la Avenida de Madrid, el nuevo sistema general que unirá la Avenida en medio a la altura de la calle Murillo, en Asfain, con la Avenida de Alcalá. Con esa ordenación, con ese esquema de ordenación y la nueva tendencia del desarrollo de los sectores en Azuqueca de primar casi en exclusiva la vivienda multifamiliar, dejando mayor superficie de tanto de espacios libres como de viario y de dotaciones, se conforma una propuesta que, ordenada en torno a esos dos ejes y a un nuevo eje, a un bulevar paralelo a ese nuevo sistema general, es decir, el perpendicular a la senda en medio en dirección hacia la avenida Alcalá, se ordena en varias manzanas para vivienda multifamiliar, predominantemente. Únicamente se van a hacer 9 viviendas unifamiliares en las traseras de las viviendas unifamiliares de La Paloma. El resto serán manzanas semicerradas, manzanas que tienen manzanas de vivienda unifamiliar con una tipología de bloque de 5 viviendas más ático, que dejan en su interior también espacios comunitarios, zonas de esparcimiento, zonas verdes, áreas pequeñas, áreas deportivas, para uso de las comunidades de propietarios. Y, como digo, pues conforman manzanas amplias con ese viario que estaba diciendo. Apuntar algún dato más, de esa superficie de 146.737 metros cuadrados, quedará una superficie de zonas verdes de 18.150 metros cuadrados, una superficie dotacional de 24.390 metros. Se deja también una parcela, como indicaba el Plan de Ordenación Municipal, o como sugería el Plan de Ordenación Municipal, se deja una parcela para terciario comercial de 5.000 metros cuadrados en la parte más próxima a la avenida Alcalá y como a continuación de lo que ahora es el hotel. La red viaria supone una superficie de 17.767 metros cuadrados y el resto lo conforman esas parcelas para la vivienda multifamiliar. En este, al igual que en el sector Sularra 6, se cumple ya el requisito que nosotros llevamos a la proporción máxima del 50%, el requisito decía del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha en cuanto a la exigencia de que los nuevos sectores tengan una proporción de vivienda protegida mínima del 40%. En este sector se cumple al 50%, que es el máximo de la horquilla que el texto refundido prevé. Aclarar, lógicamente, que no toda esa proporción de vivienda, que al final el número de viviendas reales son casi 1.000 viviendas, 993 viviendas, bueno, la mitad de esas 1.000 viviendas, o de esas 993, no van a estar en suelo cedido al ayuntamiento, van a estar en suelos que harán a los propietarios que resulten en la reparcelación, es decir, van a ser de propiedad privada, al igual que la vivienda libre, pero irán destinadas a alguna modalidad de vivienda protegida, al igual que en el sector Sularra 6, en cumplimiento de esa normativa. Es decir, de las casi 1.000 viviendas, al menos 500 se tendrán algún tipo de protección. Y de ellas, sobre suelo cedido al ayuntamiento, al menos 154 viviendas serán de régimen general. Son las que se podrán edificar sobre la superficie cedida al ayuntamiento en cumplimiento de la normativa. En definitiva, se trata de, como decía, de un sector contemplado en el Plan de Ordenación, que tiene su desarrollo, que proponemos su desarrollo porque le ha llegado el momento, según el plan, de poderse desarrollar. La propuesta hecha por el propietario de los terrenos cumple los requisitos, cumple la normativa y proponemos su aprobación con las correcciones que señalan los técnicos en el anexo de sus informes. Eso como primera parte del acuerdo. Proponemos también seleccionar TJ Construcciones como urbanizador del sector, optar por la cesión de aprovechamiento urbanístico a favor del ayuntamiento en especie, es decir, que no se monetarice esos derechos para de patrimonio público de suelo, sino que se ceda para poder edificar esas 154 viviendas en su momento de régimen general, de precio de vivienda protegida, facultar al señor alcalde para que en nombre de representación del ayuntamiento lleve a cabo cuantos actos fueren necesarios para la ejecución del presente acuerdo, remitir este acuerdo junto con los documentos que forman parte del PAU a la Comisión Provincial de Urbanismo y una vez presentado el programa, el registro del programa de actuación urbanizadora, publicar íntegramente las normas urbanísticas del plan parcial en el boletín oficial de la provincia. Eso es la propuesta. Como digo, agradezco la unanimidad en la comisión informativa y esperamos que se cumplimenten todos y cada uno de los requisitos que se le están poniendo al urbanizador y a partir de ahí que se pueda desarrollar sin contratiempos.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida y portavoz Emilio Galván.
Muchas gracias. Ya Julio lo ha explicado todo y lo único que me queda por decir es que nosotros ya expresamos nuestra opinión en la comisión, que es una opinión favorable, que mantenemos en el pleno, por lo tanto daremos nuestro voto a favor de esta propuesta. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular su portavoz José Luis Moraga.
Muy breve. Nosotros, igual que la comisión, pedimos a favor, pues aquí podemos hacerlo.
Gracias, José Luis. Bien, pues no habiendo más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto octavo. Aprobación, si procede, de la puesta a disposición de suelo de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de una parcela municipal para la construcción de un gimnasio en el Colegio Público Maestra Plácida Herranz. Tiene la palabra la concejala de Educación, Elisa Cansado. Elisa.
Buenas tardes, gracias, alcalde. Lo que traemos hoy al pleno es la puesta a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una parcela de 1.017 metros cuadrados, situada junto a la calle Barbieri, para la construcción, como bien decía el alcalde, de un gimnasio. Concretamente se llama pista cubierta reducida, PC1A. Va a costar de 200 metros útiles y unos vestuarios adosados de 45 metros cuadrados. Me alegro, supongo que todos nos alegramos porque lo aprobamos en la comisión por unanimidad, en que finalmente un espacio que era muy necesario en ese centro vaya a ser una realidad. Así que espero que al igual que la comisión se apruebe por unanimidad. Gracias.
Muchas gracias, Elisa. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado. Emilio.
Gracias. Bueno, pues por fin el Colegio Maestra Plácida Herranz va a tener una instalación deportiva que venía exigiendo y que necesitaba objetivamente desde hace mucho tiempo. Eso ya es un motivo de alegría. Hay que decir que no es técnicamente un gimnasio, sino que es, como acaba de mencionar la concejala de Educación, una pista cubierta reducida, que es la instalación típica, o tipo, mejor dicho, que para este tipo de instalaciones educativas fomenta la Junta de Comunidades. Así que, por un lado, nos alegramos por esta razón y luego también nos alegramos porque se va a construir en la parcela que está en la calle Barbieri, que era una parcela pues que había que darle un uso dotacional para el barrio de Vallehermoso, porque de lo que se trata es de que esta pista cubierta reducida es una pista de doble uso, no solamente tenga la posibilidad de ser utilizada por los escolares de este colegio, sino también por otros vecinos de Azuqueca de Henares, y por lo tanto damos a esa parcela dotacional pues ese doble uso que yo creo que es tan necesario. En la comisión pues esto ya fue informado positivamente por parte de todos los grupos políticos. Nosotros vamos a mantener nuestro punto de vista, que es favorable, y esperamos que se apruebe por unanimidad. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular su portavoz, José Luis Moraga.
Nada, nosotros puntualizar lo mismo que ha dicho Emilio, que Elisa se ha olvidado, que lo más importante para el pueblo, que aparte de que sea uso del colegio, sea también para uso de las demás personas del municipio y una instalación más deportiva que tiene nuestra comunidad. Lógicamente votaremos a favor.
Muchas gracias, José Luis. No habiendo más intervenciones. Sí.
Es cierto que se me ha olvidado, lo que pasa que ha sido por la emoción del momento, porque era una petición ya hace años, cuando estaba la Asociación de Padres, ya pedimos allí un gimnasio porque se veía que era necesario, y ha sido una emoción de ver que finalmente, aunque mis hijos ya no vayan a utilizarlo, pero ese centro va a disponer de esa dotación tan necesaria. Así que efectivamente, luego, fuera de horario lectivo, va a ser una instalación que va a ser para el resto del municipio, para uso y disfrute de los vecinos y vecinas.
Muy bien, pues muchas gracias a todos y pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 9. Aprobación, si procede, de la constitución del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en Empresa Taurina. Tiene la palabra el concejal de fiestas, Santi. Santi.
Buenas tardes a todos. En este punto lo que se trata es de facilitar al Ayuntamiento que se constituya como empresa taurina para desarrollar los espectáculos que se celebran durante las fiestas. No tiene más importancia, o tiene toda esa importancia, y espero que, igual que se hizo en comisión, pues que se apruebe por unanimidad.
Muchas gracias, Santi. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio.
Gracias. Votaremos a favor.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular.
Votaremos a favor. Luis.
Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto 10. Proposición de la Alcaldía relativa a la adopción de un acuerdo complementario al de la cesión gratuita de una parcela de propiedad municipal para la construcción de un instituto de enseñanza secundaria. Tiene la palabra el señor secretario para explicar este punto.
Buenas tardes. Tanto en este punto como en el siguiente, se trata de adoptar unos compromisos por parte del Pleno del Ayuntamiento en relación con las cesiones gratuitas de parcelas municipales a favor de la Junta de Comunidades para la construcción de un instituto de enseñanza secundaria y un centro en profesores. La delegación provincial de Educación de la Junta de Comunidades nos ha pedido expresamente que estos compromisos fueran aprobados por el Pleno. Y fundamentalmente quisiera subrayar uno de ellos, es el que se refiere a que el Ayuntamiento deberá realizar las obras de urbanización que sean necesarias en caso de que los terrenos no tengan la condición de solar.
Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Quiero tener intervenciones en este punto, porque es una cuestión más de trámite, y si os parece pasamos directamente a la votación. ¿Os parece? Bien, votos a favor del punto 10. Unanimidad. Y de igual manera, proposición de la Alcaldía relativa a la adopción de un acuerdo complementario al de la cesión gratuita de una parcela de propiedad municipal para la construcción de un centro de profesores. Ha explicado también el señor secretario que se trata de una cuestión similar. Y por tanto, si os parece, pasamos a votarla. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos al punto 12. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria. Señor secretario.
Bueno, como en todas las sesiones plenarias ordinarias, han estado a disposición de los concejales los acuerdos de la Junta de Gobierno y los decretos de alcaldía dictados desde la última sesión plenaria ordinaria. Entonces, ahora es el momento de formular las observaciones que se crean convenientes.
No hay. Muy bien, muchas gracias. Punto 13, mociones de urgencia. Se presenta para valoración de este pleno una propuesta, una moción de urgencia de los tres grupos políticos, de los tres grupos con representación municipal, relativa a la variante de Guadalajara, a la circunvalación que ha propuesto el Ministerio de Fomento de Guadalajara. Por tanto, tendríamos que votar la urgencia de esta propuesta y posteriormente valorar el contenido de la misma. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Y ahora, para explicar la propuesta de acuerdo, tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Julio García.
Sí, se trata de un acuerdo en relación con ese proyecto de la variante de Guadalajara de la A2. No son las alegaciones que este ayuntamiento puede hacer a este trazado, pero sí es un acuerdo de principios que el Pleno adoptaría en relación con este proyecto. Es una bueno, el Ministerio de Fomento, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, publicó el pasado día 25 de junio anuncio por el cual se incoaba el expediente de información pública del estudio informativo de la autovía 2, tramo variante de Guadalajara, con su correspondiente estudio de impacto ambiental una vez producida la aprobación provisional del mismo. Este anuncio abría el periodo de información pública para cualquiera a los dos efectos, tanto en cuanto a la alternativa seleccionada como a los efectos ambientales, para cualquier persona que pudiera hacer alegaciones, con un plazo de 30 días hábiles y un mes más en el caso del ayuntamiento. Entonces, en relación con ese proyecto, y porque hemos entendido que la alternativa seleccionada no es la que más conviene al municipio de Azuqueca de Henares, en cuanto al trazado concreto y al impacto, a la alteración que pueda suponer el trazado tal como está y por donde discurre, como en cuanto a la funcionalidad de ese trazado. Por eso hemos elaborado un texto que en sus consideraciones no voy a entrar a describir en toda su extensión, pero que viene a dar cuenta de cómo, a nuestro juicio, pues son varias las razones por las cuales desde Azuqueca debemos proponer que se adopten otros trazados distintos, otras variables distintas de la alternativa que se ha elegido. El trazado que se ha elegido, la variante que se ha elegido, arrancaría nada más pasar, viniendo desde Madrid, nada más rebasar el nudo a la altura del límite con la Comunidad de Madrid, es decir, el nudo de Los Santos, Azuqueca y Meco, abandonando desde ahí el trazado de la actual A2, cruzaría el río más o menos a la altura del término municipal de Alovera, es decir, en el límite entre el término municipal de Azuqueca y Alovera, a continuación discurriría por término municipal de Chiloeches, por debajo de los desarrollos que se están ahora mismo produciendo, y a partir de ahí ya, a partir del término de Chiloeches, pasando por debajo de la urbanización Clavín en Guadalajara, subiría por el Sotillo hasta adoptar el trazado actual de la autovía de la Alcarria, perdón, para terminar conectando de nuevo con la A2 entre Torija y Trijueque. Aparte del trazado concreto, el concepto de esta variante elegida supone tener un punto de inicio y un punto de conexión final, lógicamente, con muy poca comunicación entre medias, es decir, solamente a la altura de Guadalajara hay una conexión con la 320, con la actual 320, y otra conexión por donde discurrirá la futura autovía de enlace entre la A2 y la A1. Ese concepto de una variante tan amplia con muy pocas conexiones responde al objetivo declarado en el estudio informativo de favorecer los tráficos pasantes, los tráficos de largo recorrido. Y ahí es donde creemos que funcionalmente, como decía, aparte del trazado, que luego lo leeré en la propuesta, que funcionalmente perjudica a Azuqueca, puesto que es los tráficos que tengan como origen o destino esta parte del corredor entre Guadalajara y Azuqueca, se verían perjudicados su acceso a la autovía para ese largo recorrido, puesto que tendrían a mucha distancia los puntos de conexión. En definitiva, en el escrito se desgranan las razones por las cuales creemos que no es la alternativa más favorable. Lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento es, por los tres grupos políticos, es la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, declarar que la alternativa seleccionada, la alternativa 18, tal como está configurada en su tramo inicial, no decimos nada respecto a lo que ocurra, digamos, a partir de Guadalajara, en su tramo inicial es perjudicial para los intereses del municipio de Azuqueca de Henares, según anteriormente expuesto, por diversas razones. A, por razones funcionales. La alternativa seleccionada deja sin conexiones adecuadas a Torrica de Henares y al resto de municipios del corredor a lo largo de 14 kilómetros entre el límite de la Comunidad de Madrid y Guadalajara, excediendo el objeto del proyecto, poniendo en riesgo la viabilidad de desarrollos consolidados y empeorando el bienestar y calidad de vida de sus habitantes. B. Por razones medioambientales. La alternativa 18 en su inicio, en el término de Azuqueca de Henares, causará un importante impacto sobre el hábitat de la ribera del Henares y sobre la reserva ornitológica, al acercar su trazado en paralelo al río. Atraviesa además suelos protegidos por el planeamiento municipal por sus valores agrícolas o ambientales. C. Por razones de planeamiento y ordenación del territorio. Esta alternativa divide el término municipal, fragmenta el territorio y rompe el modelo territorial previsto en el plan de ordenación municipal, que protege los suelos situados al este de la autovía por razones ambientales, y de por razones económicas, las que tienen que ver con la pérdida de competitividad de las actividades económicas de este corredor debido al alejamiento de las conexiones con la autovía y su incidencia en la riqueza y el empleo de nuestros municipios. Segundo, declarar igualmente que las alternativas 1 y 10 son perjudiciales también para nuestro municipio por razones similares a las expuestas en el apartado A, es decir, por la funcionalidad del punto anterior, que no son otras que las dificultades para acceder al nuevo trazado y el aislamiento respecto de la futura autovía. Las alternativas 1 y 10 son respectivamente la alternativa 1, consiste en que la variante de Guadalajara utilice el actual trazado de la radial 2 con un ramal de enlace desde aproximadamente el nudo de la finca del Encín hacia el enlace de Meco de la actual autopista de peaje, con lo cual desde el Encín se desviaría a buscar el trazado de la R2 hasta Taracena. Esa es la alternativa 1. Y la alternativa 10 es una alternativa que bordea Guadalajara o evita Guadalajara por el margen derecho de la autovía, pero saliendo también a la altura más o menos del Encín y subiendo a buscar la Alcarria en paralelo al trazado del AVE. Sensiblemente, es decir, todavía más lejos de esta parte del corredor. Tercero, proponer como alternativa más favorable la alternativa 21 y en su defecto la número 20 de las contempladas en el estudio que, sin embargo, no han sido tenidas en cuenta en la fase B. Consisten básicamente en que su inicio es posterior, proponiéndose hasta ese punto de inicio la continuación del trazado actual de la A2 con 3 carriles y la mejora de los enlaces existentes. Estas alternativas difieren de las seleccionadas solamente en sus tramos iniciales, siendo coincidentes en la mayor parte del trazado, a partir del kilómetro 10 de la alternativa 18 aproximadamente, y presentan, sin embargo, importantes ventajas, fundamentalmente en lo que se refiere a mejora de las conexiones, aunque también se pueden señalar otros aspectos positivos. Se ajusta mejor que la seleccionada al objeto del proyecto, al ceñirse en mayor medida como tal variante al ámbito de la ciudad de Guadalajara. Permiten las conexiones con el enlace de Azuqueca y la carretera de la Vega, por la que ceden además Villanueva, Quieri y buena parte de Lobera, con el enlace de Lobera, y acerca también la conexión desde el enlace de Cabanillas y la Nacional 320, permite ahorrar costes de inversión al acortar hasta en 8 kilómetros su trazado y minimiza los impactos ambientales sobre la ribera de Henares al evitar el trazado en paralelo con el río y evita la afección al refugio de fauna de la Reserva Ornitológica. En cuarto lugar, o cuarto punto del acuerdo, proponemos que en cualquiera de ellas el enlace de inicio sea un nudo completo que permita todos los giros posibles, es decir, que cuando abandona en el punto en que abandone la autovía se produzca un enlace completo que pueda permitir acceder o tomar la autovía en todos los sentidos y desde todas las direcciones, no como ahora que es un enlace solamente que permite la incorporación en el sentido en el que dejas la autovía o coges la autovía en sentido de la nacional. Y por último, facultar al señor alcalde de Azuqueca de Henares para que sobre estos pronunciamientos y a tenor de este acuerdo encargue la redacción de los trabajos técnicos y o jurídicos precisos para presentar alegaciones ante la demarcación de carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, en las que se ponga de manifiesto los argumentos aquí reflejados y en las que se acompañará el contenido de este acuerdo. Como decía, no se trata tanto de aprobar las alegaciones concretas que luego se remitirán, sino de sentar las bases sobre las que después se elaborarán las alegaciones.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra el concejal de Infraestructuras, Vittorio Calles. Vittorio.
Buenas tardes. Bien, después de haber escuchado lo que ha dicho Julio,
Posiblemente nos quedaría en la retina, ¿no?, que esta variante se intenta hacer para beneficiar pues al municipio de Guadalajara, es decir, sacar la actual autovía del término de Guadalajara y así permitirles pues que su plan general se pueda desarrollar al otro lado de la autovía, convirtiéndola a su vez la actual autovía en un vial, en una avenida de la ciudad de Guadalajara. En un principio, desde Izquierda Unida no hay por qué oponerse a lo que sea beneficiar a cualquier ciudad, en este caso a Guadalajara, pero desde luego no permitir pues que se perjudique a otros municipios. Digo que en un principio aparentemente da la sensación que quiere beneficiar a la capital, a Guadalajara, pero posiblemente también se quiera beneficiar pues otras cuestiones ocultas pues que en un futuro pues se pueden ir viendo. Por ejemplo, se me ocurre pues que si el trazado de la variante se mantiene por donde el informe dice, estaría beneficiando claramente pues a la urbanización de Miraflores, porque evitaría por todo el atasco que supone el bajar por la carretera que pasa cerca del hospital. Supone que de mantener esa variante por el trazado que indican, pues posiblemente, ¿por qué no?, desde algún sitio de fontanería política se puede estar pensando que una vez dado el salto con la variante al otro lado de la autovía, pues esa zona que tenemos protegida de suelo rústico protegido, ya una vez que hemos dado el salto al otro lado de la autovía, ¿por qué no convertirlo también en una zona no residencial o sí, pero sí industrial, ¿no? Quiero decir que a lo mejor hay otros ocultos que no llegamos a ver en estos momentos, que otros intereses ocultos no llegamos a ver en estos momentos, pero que en un futuro se pueden ir viendo, ¿no? Desde luego, la alternativa de la R2, Izquierda Unida se ha pronunciado totalmente en contra, porque si en su momento veníamos defendiendo que estábamos faltos de infraestructuras, pues con el mogollón de vehículos y fundamentalmente pesados que soporta la autovía A2, convertir ahora R2 en lo que es la actual autovía, es decir, todo el tráfico que va por R2 y todo el tráfico que va por la autovía, pues sería meterlo por la radial. Por lo tanto, tendríamos un atasco inmenso en la radial que ya no serviría pues para lo que se hizo, ¿no? Azuqueca en su momento defendió, y yo creo que lo defendió bien, pues el apartar la actual R2 del municipio lo máximo posible en beneficio de los intereses de los ciudadanos de Azuqueca. Yo creo que en este momento vamos a ser capaces también de defender los intereses de los ciudadanos de Azuqueca, intentando pues que esta alternativa que Fomento propone sea retirada y nos hagan caso, porque nosotros, alternativa que, como bien decía Julio, no estamos proponiendo una alternativa para perjudicar a otros municipios como podría ser Alovera o Cabanillas. La alternativa que proponemos es una alternativa que prácticamente está fuera del término ya, es donde termina el término de Alovera, y a su vez el término de Cabanillas prácticamente no le toca. Si es verdad lo que en algún sitio se ha oído, parece ser que cuando han tomado la decisión de coger la alternativa 18 era para que los tres municipios nos sintiéramos perjudicados y ninguno pudiéramos decir nada. Es decir, saliendo desde el nudo de Los Santos, pues lógicamente los tres municipios en nuestros términos se verían afectados, Azuqueca, Lobera y Cabanillas, y no tendríamos nada que echarnos en cara. Nuestra propuesta no es perjudicar ni a Lobera ni a Cabanillas, creemos que es la mejor que puede haber, y creemos además que vamos a defender los tres grupos y el municipio, los vecinos, si en un momento se lo pedimos, pues estarán con nosotros. También pediremos el apoyo del sector económico, empresarios y de todo lo que sea necesario. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, Vittorio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Morán.
Muchas gracias. Nosotros, lógicamente, nos sumamos a la propuesta. Llevamos trabajando 2 semanas los tres grupos políticos. Nosotros lo que sí comentar, y quiero que sí lo pongan acta el señor secretario, es que, como dice Vittorio, vamos a intentar que, sin que perjudique a nosotros, tampoco perjudiquemos al pueblo vecino, y creo que si cuanto más pueblos nos sumemos de los que estamos implicados en el tema, pues mucho mejor, y que los dos alcaldes, en este caso de Azuqueca y de Alovera, pues se reúnan y puedan, de los dos plenos, llevar la misma propuesta. Nosotros creemos que el tema de, como dice Vittorio, tenemos que defender el salto a la Nacional 2. Creo que que el gobierno central, yo no sé si con malos pensamientos o no, yo creo, yo pienso que no es lógico que hagamos 8 carriles con la Nacional, Nacional 3 y a 150 metros hagamos otro enlace con otros 6 carriles, que es una, perdón, Nacional 2. No sé exactamente cuántos metros hay desde la Nacional 2 ahora hacia nuestra reserva, pero Vitoria seguramente nos hará mucho mejor. Lógicamente vamos a comer terreno hacia el río. Si luego le damos más, pues creo que nuestras aves y la reserva que tenemos defendiendo muchos años, en el cual nuestros compañeros anteriores, tanto vuestro como otros, lo hemos defendido, pues se rompería si votáramos en contra, ¿no? Pero sí pediría que se reunieran con usted, con el alcalde de Alovera, y hicieran una propuesta en común los dos municipios.
Muchas gracias, José Luis. No sé si Julio quiere añadir alguna cuestión.
Sí, bien, en ese sentido de añadir, porque creo, pensando después, que quizá no hemos explicado suficientemente o no hemos explicado claramente en qué consisten las alternativas que proponemos, ¿no? Aquí, por matizar y por explicar solamente esto, ¿no? El estudio informativo plantea dos hipótesis o dos posibilidades fundamentalmente. Que la variante de Guadalajara utilice, o sea, es el borde de Guadalajara por el oeste, es decir, a la izquierda del actual trazado de la A2, y de eso solo hay una alternativa, que es utilizar la R2, como he dicho antes, ¿eh? Y en esa creemos que no es una buena alternativa para Azuqueca, fundamentalmente por los aspectos funcionales, es decir, por la conexión con esa R2, porque el hecho de que plantee la R2 no hace que plantee ningún otro acceso, además del que está previsto en MECO, con lo cual Azuqueca no tiene comunicación tampoco con esa variante, y todos los demás en el margen derecho del actual trazado. El que decía antes, la alternativa 10, que arrancaría a la altura del Encín, y a partir de ahí, me refiero solamente al tramo entre Azuqueca y Guadalajara, puesto que al resto no argumentamos sobre la alternativa que han elegido, la alternativa 18. Pero con esa misma alternativa, a partir de Guadalajara, hasta Guadalajara se pueden combinar varias soluciones. La alternativa 10 no, la alternativa 10 es independiente, parte a la altura del Encín y es diferente del resto. Pero luego la alternativa 18 tiene varias combinaciones posibles en su inicio. Esta que selecciona el proyecto, que arranca desde el Nudo de los Santos, la alternativa 20 que utilizaron en la fase A del estudio informativo, que arrancaría aproximadamente del enlace actual de la carretera de la antigua 320, ya no lo es, puesto que es un vial municipal, pero donde desembocará la carretera de la Vega, es decir, el enlace de Azuqueca con la carretera de Chiloeches, y la alternativa 21, que sería abandonar el trazado actual sensiblemente a la altura, siempre antes del actual enlace de Alovera. Nosotros, de estas alternativas, como filosofía, lo que estamos diciendo es que como variante de Guadalajara sirve cualquiera, evidentemente, pero que creemos que la que menos perjudica a Azuqueca y al resto de los municipios entre Guadalajara y Azuqueca, por las conexiones, es una que se aleje del trazado actual lo más cerca posible de Guadalajara. No pedimos que sea en el enlace de los faroles, porque en el propio estudio informativo se demuestra que prácticamente es inviable. Es demasiado próximo a Guadalajara y se supondría una circunvalación, un giro demasiado brusco y con pendientes demasiado pronunciados. Estamos hablando de un equilibrio entre favorecer esos tráficos pasantes y no perjudicar los tráficos internos de conexión, las comunicaciones de esta parte del corredor, es decir, de todos los polígonos y de todos los núcleos residenciales que hay entre Guadalajara y Azuqueca, porque nos quedaríamos, con la alternativa que proponen, más lejos de la A2, nos quedaría la actual A2, se convertiría en algo parecido a una travesía, si la variante deja toda esta distancia entre medias, y las comunicaciones en el interior podrían resultar favorecidas, pero de cara a la utilización hacia el exterior de la A2, creemos que esas comunicaciones iban a resultar perjudicadas. Entonces, en definitiva, lo que estamos pidiendo bajo esos aspectos funcionales, otra cuestión es la afección medioambiental, que evidentemente no es lo mismo atravesar esos suelos protegidos o acercarse a la reserva que no acercarse, pero esa es otra cuestión. En cuanto a los aspectos fundamentales, lo que estamos pidiendo es que se mantenga como tal el trazado, por supuesto, con el tercer carril y la mejora en enlaces, si es posible, hasta las proximidades del enlace con Alovera, porque de esa forma, desde ahí se podrá conectar mucho mejor con el resto de los municipios, que hará más equilibrio esas conexiones. Y de no ser, que sería la alternativa 20, a la altura del actual enlace de Azuqueca. En cuanto a las motivaciones que se hablaba, yo en esta no nos pronunciamos sobre motivaciones ni entramos a considerarlas, al menos nuestro grupo no nos pronunciamos sobre ningún tipo de motivación, nos pronunciamos sobre las consecuencias de la elección de esa alternativa y también un poco sobre la filosofía que anima ese estudio informativo. Cuando mantiene que los objetivos del estudio informativo es desligar los tráficos de agitación generados por la ciudad de Guadalajara de los movimientos de largo recorrido propios de la función prioritaria de movilidad de la autovía, nosotros decimos que bien, que desligar esos tráficos de largo recorrido de la ciudad de Guadalajara no necesariamente tiene que significar arrancar desde Azuqueca, es decir, que se puede desligar el funcionamiento de largo recorrido de la ciudad de Guadalajara acercándose más en el momento de abandonar la A2. Eso es fundamentalmente, para que resumir un poco el espíritu que anima esta postura, lo que quería manifestar.
Muchas gracias, Julio. No hay más valoraciones. Yo quiero indicarte que ya demostré mi absoluta predisposición al alcalde de Alovera para que tuviésemos una reunión a este respecto. Lo hice en el acto de la subdelegada, en el nombramiento de una subdelegada del gobierno. La semana pasada le llamé, pero no pudo ponerse y estoy esperando a que podamos celebrar esta reunión. Pero en paralelo a este acuerdo de los grupos políticos, que creo que es muy positivo y que me gusta poner en valor, quiero indicar que el equipo de gobierno ha estado con una agenda activa, recabando pues también el apoyo y la consideración del mundo empresarial, ya sea de los industriales como también de los empresarios de servicios, de los transportistas e incluso de los agricultores, para que e incluso en nuestras consultas hemos incorporado también reuniones con otros actores diferentes al municipio y con otros alcaldes de fuera de la localidad, con otros alcaldes de la provincia de Guadalajara, porque el espíritu de nuestra propuesta es un espíritu inclusivo. Queremos que esta propuesta sea apoyada no solo por los tres grupos políticos, sino por todo el municipio de Azuqueca, y en la medida en que no perjudique a Azuqueca y podamos beneficiar tanto los aspectos medioambientales como todos aquellos aspectos políticos que benefician a la provincia de Guadalajara, también hacerlo. Creemos que la propuesta, la variante o la alternativa número 21 beneficia al municipio de Alovera más que la 20 y, por supuesto, más que la actual, y también al municipio de Chiloches. Por eso también queremos celebrar la reunión, para convencerles de que esto es así y que se puedan sumar a esta propuesta, que, como digo, solo tiene como parámetro, solo hay como condición para la reunión, que sea beneficioso, que sea bueno para Azuqueca, que sea bueno para el medio ambiente, que proteja los suelos en la medida de lo posible entre la nacional y el río, y, por último, que beneficie al conjunto de la provincia de Guadalajara. Muy bien, pues muchas gracias a los grupos políticos por sus aportaciones y pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Muchas gracias, porque se ha tratado de un pleno en todo lo que es susceptible de consenso y de unanimidad, pues de la misma. Ha sido un pleno plenamente unánime. Y pasamos al espacio de los ruegos y preguntas. ¿Tenéis algún ruego o alguna pregunta? Carlos, es el único que tiene pregunta. ¿Tú también, Gabino? Para septiembre. Carlos.
¿Qué fecha data? ¿Cuánto hace que no se ha fabricado? ya que todos conocemos en el cerca del fin del día de hoy, que la realidad no es prácticamente en el fondo de la eternidad de la ciudad de Henares. Me parece que...
Si tengo los decibelios un poquito por encima de lo normal. Que creo que todos conocemos el incidente que acaeció el día 17 en la Radial 2 y prácticamente rozando con el término municipal de la Cebolla de Henares, y me parece un incidente bastante serio. Gracias a Dios se quedó en un incidente y no en un grave accidente, porque todos sabemos lo que sucedió. Y me gustaría saber, pues eso, si existe en este ayuntamiento algún plan de emergencias y evacuación, de cuándo data y cuánto hace que no se actualiza. Porque esto puede ser una clara indicación de que, desgraciadamente, podamos tener que ponerlo en práctica. Y a don Emilio Alvarado me gustaría preguntarle, como representante, insisto, de este municipio en el Consorcio Provincial de Bomberos, ¿cómo es posible que con la importancia del incidente acaecido los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos no tuvieran conocimiento del hecho hasta que la policía local de este municipio se lo comunicó? Y una pregunta conjunta para ambos es, ¿qué medidas se tomaron al respecto? Debido al incidente, claro, me refiero.
Muchas gracias, Carlos. Tiene la palabra la concejala.